Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La madre de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, hasta el viernes se ha cerrado esta mañana en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre. Ángeles Béjar asegura que permanecerá allí hasta que encuentre una solución a lo que ha calificado de cacería hacia su hijo. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
La madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, dice que va a estar allí de manera indefinida, día y noche, hasta que se haga justicia con su hijo. Se ha quedado en el interior de la parroquia con su hermano una vez que se ha marchado el párroco de la iglesia. La madre de Luis Rubiales le ha pedido a Jenny Hermoso que diga la verdad y mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos. Considera que no existe abuso sexual al existir consentimiento para ambas partes, como queda demostrado, dice, en las imágenes, y se pregunta por qué se está ensañando con su hijo. ¿Qué hay detrás de esta historia? Ya que su hijo, dice, es incapaz de hacerle daño absolutamente a nadie. Pide comprensión a todo el mundo porque esta situación le puede ocurrir a cualquier persona.
A la una se reúne el Tribunal de Arbitraje Deportivo que deberá estudiar esa sanción y esa inhabilitación a Luis Rubiales. El mercado de los pisos compartidos vive un auténtico boom. En los últimos 12 meses se ha incrementado la oferta de habitaciones en alquiler un 34%. Unas cifras que se disparan en algunas ciudades, aumentando la oferta en hasta un 156%. Claudia Cid.
Porque es un mercado más desregulado que escapa de las restricciones de la Ley de Vivienda. María Matos, de Fotocasa.
Las habitaciones ofertadas en los pisos compartidos no se rigen por la Ley de Vivienda, sino por el Código Civil. No estarían sujetas a los límites de precios. Es una de las vías que los propietarios estarían utilizando para escapar de la Ley de Vivienda.
Es una tendencia inédita y que dificulta aún más el acceso a la vivienda en alquiler, porque a partir de ahora no solo se va a necesitar el visto bueno del propietario, sino también el de los inquilinos. Para los expertos, la solución pasa por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios, así como crear un pacto de Estado por la vivienda en el que intervengan todos los agentes del sector.
Máxima saturación en el centro de acogida de inmigrantes de Lampedusa. Más de 4.000 personas están hacinadas en un lugar con capacidad solo para 400. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Hoy todos en Lampedusa están pendientes de que el cambio del estado del mar sirva de freno para la llegada de más embarcaciones. Apenas se da abasto y preocupa sobre todo el incremento de menores que llegan solos y del estado de bebés de pocos meses nacidos sin asistencia médica. El alcalde de Lampedusa, Filippo Manino, reitera que el precario sistema de acogida de la isla está desbordado.
El gobierno está perdiendo troppo tempo.
El gobierno está perdiendo mucho tiempo. Es inconcebible que nos encuentre en soluciones. Somos una pequeña isla de 20 kilómetros. Quizás esto no lo tienen todos claro.
Esto no es claro a muchos.
A primera hora de la mañana han zarpado dos buques del ejército repletos de inmigrantes con destino a otros puertos de Italia para aliviar la situación de la isla, que jamás en su historia había llegado a unas cifras como las que se está viviendo en estos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española de baloncesto juega su segundo partido del Mundial, Alex Gomar.
La vigente campeona del mundo, la selección española, buscará esta tarde su segunda victoria en el Mundial ante la Brasil de Marcelinho Huertas. Tras la victoria ante Costa de Marfil, los Escariolo podrían asegurar su pase a la siguiente ronda con una victoria ante los brasileños. El partido empieza a las 3:30, te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego. En ciclismo, hoy continúa la tercera etapa de la Vuelta a España. ¿Qué, Iglesias?
Luce y se estrena ya el sol en la Vuelta Ciclista a España. Estamos en Suria, en la provincia de Barcelona, cerca de Manresa, que está en fiestas, y nos iremos camino de Andorra, del Alto Inédito de Arinsal, la estación invernal, después de 158 kilómetros. Llegamos a la tierra de adopción de Enric Mas, que bien hoy podría vestirse de rojo. De momento, esa maglia de líder de la clasificación general corresponde al italiano Andrea Piccolo.
Gracias, Quique. Seguiremos pendientes de todo lo que ocurra en esa Vuelta a España. En el Real Madrid esta tarde, Vinicius Junior se someterá a una resonancia para conocer el estado exacto de su lesión. El brasileño podría tener una rotura fibrilar en el isquio y podría ser baja para las próximas 5 o 6 semanas. Y esta noche se cierra la tercera jornada de Liga con 2 partidos. A las 7:30, Getafe a la vez, y a las 9:30, Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Te lo contamos a partir de las 7 en tiempo de juego.
Continúas en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenas. Buenos días, Gran Canaria, y a todos los oyentes que nos están escuchando. Comenzamos la mañana de COPE más Gran Canaria, hoy lunes 28 de agosto, en este inicio de semana, último día del mes de agosto. Comenzamos la mañana de COPE más Gran Canaria. Carla Larrabeiti, la mañana de COPE más Gran Canaria hoy va a estar enfocada en varios bloques, por así decirlo. Y es que el hallazgo de un escarabajo colorado en algunas producciones de papa británica podrían provocar desabastecimiento en los supermercados de Canarias durante 4 o 5 meses, al carecer estos momentos de producción local. Lo ha denunciado la Asociación de Distribuidores de Papas de Siembra y de Cultivo de Las Palmas. Juan Luis Pulido, su presidente, estará con nosotros y le haremos todo tipo de preguntas. Ya saben, por cierto, ustedes oyentes que nos están escuchando, que si quieren hacer radio con nosotros, pueden mandar cualquier pregunta, fotografía, audio, cualquier cosa que les apetezca al 610-1080-05. 610-1080-05. Eso sí, siempre con respeto, que a nosotros nos gusta mucho el respeto. Pero los productores, los importadores, mejor dicho, de papas, pues hablan sobre este desabastecimiento. Pero realmente, ¿va a haber ese desabastecimiento en los mercados? Nos iremos hasta el mercado de Altavista. Davinia Quintana es propietaria de uno de esos puestos y le preguntaremos si lo están notando, porque se supone que se iba a notar a partir de hoy. El director de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa estará con nosotros para hacernos un balance de los ahogamientos, de esos accidentes que hay en lo largo de este verano. La verdad que hay que lamentar porque la cifra va en aumento, pero también hablaremos de otra iniciativa que nos ha llamado mucho la atención, que se va a llevar a cabo en hoteles de la capital Gran Canaria. Si alguien sabe de esos accidentes, de cómo socorrerlos, son los socorristas de la capital Gran Canaria. David Molina, representante sindical, estará también con nosotros para hablarnos sobre este asunto. Brilla el sol, efectivamente, y sobre todo ahora en verano. Este verano lo estamos notando mucho, y además esperemos que se vayan esas temperaturas tan altas, este calorazo que ha hecho estos últimos días. Pero no vamos a hablarle del tiempo. Vamos a hablarles también en la mañana de COPE más Gran Canaria de inmigración, porque este fin de semana han sido rescatadas en menos de 24 horas 400 personas en 5 embarcaciones en aguas cercanas a Canarias. Manuel Capa, delegado del Comité de Empresas de Salvamento Marítimo, estará con nosotros. Pero también, atención, hoy se cumplen 29 años de la primera patera que llegaba a Canarias, una embarcación que partía desde la costa del Sáhara Occidental rumbo a nuestro archipiélago. Llegaban 2 personas, 2 saharauis a bordo a Fuerteventura. Chema Santana, periodista especializado en migraciones, nos hablará sobre este hecho y sobre todo pues cómo ha ido cambiando esta ruta canaria, que a día de hoy lamentablemente es de las más mortíferas del mundo. Nos iremos hasta Teror porque sí, ya han comenzado esas fiestas en honor a la Virgen del Pino, la nuestra patrona de la isla, y la verdad que tendremos mucho que hablar sobre ello. Y es que Enoca Costa, el concejal de festejos del Ayuntamiento de Teror, va a estar con nosotros para contarnos pues ese programa que está cargado de actividades, no solo religiosas, sino también musicales, exposiciones, pues todo tipo de eventos que ustedes se puedan imaginar. Y lo hablaremos aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria, al igual que ya se saben las distinciones que se les va a dar a los diferentes personajes de esta isla. Agustín Manrique de Lara, el patrono de la Virgen del Pino, ha sido nombrado hijo adoptivo de Teror y hoy estará con nosotros. Le preguntaremos muchísimo sobre este cargo, este nuevo premio, esta nueva distinción. Y cómo no, tenemos que hablar de esa fiesta. ya saben que nos encanta que hagan la radio con nosotros, así que yo les animo a que hagan esto. Pero antes de abordar todos estos temas, escuchen esto. Siempre brilla el sol, ya saben que va a brillar durante todo el día de hoy, va a brillar en Las Palmas de Gran Canaria, brilla el sol, pero también... Esto que escuchan es Florence and the Machine, se llama Dog's Days Are Over. Y se preguntarán, ¿por qué ponen esta canción? Pues bien, porque en 1986 Florence Welch, que es esta cantante británica, la que da voz a este grupo británico, pues nacía un 28 de agosto. Al igual que Shania Twain, al igual que Shaila Durkal, al igual que Leanne Rimes y Cove Rever, y así como Danny Serafin, que era baterista y productor musical estadounidense. Pero la verdad que a mí me gusta mucho Florence and the Machine, y eres por eso que hoy he querido destacar esta canción, porque además es muy llamativa. La canción se llama Dog's Days Are Over, que significa los días de humor de perro ya se han acabado. Y la verdad que un día 28 de agosto me gustaría destacarlo, porque yo creo que debe ser así. Perros, para quien no lo sepa, pues son esos días que tenemos bastante enfado, esos días que no queremos hacer nada, que estamos malhumorados, pues bueno, básicamente esta canción va de esto, de que se acabaron esos días, y más que nada me parecía un buen momento ponerla, porque la verdad que siempre vería el sol, como pusimos la primera canción, ¿no?, de Lori Meyers. COPE más Gran Canaria, ya saben, sigan sintonizados. ¿Qué tiempo va a ser en las próximas horas? Pues el día comenzó algo nublado. La previsión, todavía no, Las Palmas de Gran Canaria no se va a ver afectada por esa alerta amarilla en previsión de fenómenos costeros y vientos activadas por la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes en toda la provincia. No en vano, el pronóstico meteorológico apunta a cielos cubiertos de esta misma madrugada. No sé si lo han visto aquí en la capital Gran Canaria. Para los que no, pues esa nubosidad se va a ir reduciendo y ya verán que va a lucir el sol a las pocas horas del día. Se esperan pocos cambios de temperatura con respecto a los registrados de ayer, alcanzando 27 grados de máxima y 24 de mínima. Y en el sur de la isla, cielos despejados y también temperaturas muchísimo más altas, así que mucha precaución y ya saben, hidratarse mucho y en las horas centrales evitar el sol. Y enseguida te vamos a contar qué es lo que está pasando pues con estas papas, con estos importadores de papas de Gran Canaria. Pero antes hacemos una pausa, así que estén muy atentos. Y ya saben que tenemos nuestro servicio de mensajería, el WhatsApp, activado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Tú hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Polca frutera los arandeños, tenemos que introducir el siguiente tema. Hasta ahora tenemos que hablar de la denuncia que han hecho los importadores de papas de Gran Canaria. Y es que el archipiélago, según apuntan, se va a quedar sin este producto a partir de hoy y han advertido de un desabastecimiento. Para hablar sobre este asunto, saludamos al presidente de la Asociación de Importadores de Papas de Gran Canaria, Juan Luis Pulido. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué han denunciado que podríamos tener un desabastecimiento de la papa aquí en Gran Canaria?
A ver, no es una denuncia, es una realidad. A ver, es un problema que nos hemos encontrado de la noche a la mañana. Es decir, vamos a ver, como bien sabido, nosotros, nuestro proveedor en Canarias, o principal proveedor, es Gran Bretaña, ¿no? El Reino Unido. Entonces, claro, nos vemos con la sorpresa de que cuando llega ahora la importación, que es a partir del 15 de agosto, que cuando ya suele haber papa en Inglaterra, ¿no? Llega el primer envío, llega el segundo, sin problema, se levantan y tal. Cuando vamos a despachar el tercer envío, que fue concretamente el día 24 de ahora, de agosto, pues nos vemos que llega una notificación de Inglaterra en el cual no se puede despachar porque está cerrado la frontera. Por debido a un escarabajo.
Vale, un escarabajo que está afectando a esta producción. Entonces usted apunta que es una realidad, no es una denuncia que ustedes han hecho. ¿A cuántas papas va a afectar esto?
¿A cuántas papas?
Sí, al producto. ¿De cuánto estaríamos hablando?
A ver, ahora mismo en Inglaterra, a ver, nosotros, de cuenta que nosotros... semanalmente de Inglaterra entran aquí pues, unos 3 millones de kilos de papa.
Y
durante los meses de agosto, bueno, ya más bien septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.
Estos 3 millones podrían no venir a Canarias, o usted apunta que no van a venir a Canarias debido a este escarabajo, a estas larvas que están afectando a la producción, pero no se pueden buscar otras alternativas.
Estamos en ello, pero ¿dónde están? Pues claro, aquí tampoco no podemos traer papas de cualquier sitio. Bien, aquí hay unos determinados mercados, como puede ser Dinamarca, que ahora mismo hasta dentro de un mes no tiene nada, Noruega, que no tiene nada, las Azores, que no tiene nada, Madeira tampoco tiene nada. En Malta pues se puede conseguir algo, pero a ver, cuando digo algo, a lo mejor puede ser 4, 6 o 8 containers, no nos cubre el tema. En Chipre, que también es otro mercado, que el cual ahora mismo no tiene nada tampoco, hasta dentro de un mes o mes y medio a lo mejor se empieza a tener algo. Por ejemplo, Marruecos no hay nada tampoco. Argelia, Libia, Túnez, Egipto podría haber algo, pero tiene algo lo que queda, también tiene problemas para poder embarcar, y con lo cual ya no nos queda más nada. Israel tampoco tiene nada, pues ya no nos queda ningún otro mercado. Entonces, estamos ahora mismo una incertidumbre que no es... No. Yo en 54 años que llevo en este negocio, jamás en la vida, no ha habido escaseces, no ha habido problemas.
¿Por qué? Pero, Porque usted, Juan Luis, usted apunta que ustedes no tienen producción suficiente pues para dar esas papas, ¿no? Que estas papas que ustedes importan, pues ustedes no pueden hacer esa producción aquí en las islas.
No, a ver, vamos a ver. Las islas son deficitarias en cuanto a lo que las necesidades nuestras. Nosotros necesitamos al año, o digamos que las ventas anuales en la región, en Canarias, podemos estar hablando entre 145 y 150 millones de kilos de papas, ¿no? Y las islas solamente producen más o menos entre 30 y 40 millones. Con lo cual, somos deficitarios en unos 100 y pico millones de kilos. Hay que traerlo de Inglaterra, de Chipre, de Israel. Y este año también hemos traído mucha papa de Egipto, ¿no?
Si no vienen estas papas, entiendo que los precios van a subir, ¿no? Para conseguirlas.
No.
¿No?
No van a subir, ya están subidos.
Ya están subidos. ¿Y a qué precios vamos a comprar ahora las papas?
Mira, no sé. Yo es que ahora vamos a la especulación, ¿me entiendes?
Ya, pero ahora, bueno, usted ha denunciado o ha apuntado que la realidad es que nos vamos a quedar sin papa, que va a haber un desabastecimiento. Entonces,
exacto.
Yo le pregunto, si encontramos papas en los mercados de abasto, ¿a qué precio lo vamos a conseguir? Si realmente, pues no, usted apuntaba que la papa que viene de Inglaterra, pues no la vamos a encontrar.
Vamos a ver, nosotros estamos intentando de que la papa ahora mismo, lo que quiera que podemos encontrar, se puede vender aquí entre €1 y €1,20, ¿vale?
Uh-huh.
Esto es lo que nosotros, pero ya hoy el mercado, lo poco que había, se vendió entre 3 euros y 3,50. Pero claro, nosotros...
¿Entre 3 euros y 3,50, ahora mismo?
Sí, el kilo, sí.
Bastante, ¿no?
Bueno, demasiado, ¿no?
Uh-huh.
Demasiado. Es que estos son... Vamos a ver, ¿te imaginas un saco papa? Que la gente está acostumbrada a pagar entre 16, 18, 20 euros, ¿no? Ahora mismo este año, por las circunstancias, 25, 30 euros. Ahora un saco papa te puede valer 100 euros. ¿Sabes que son 100 euros un saco papa?
Sí, pero ¿y los productores de papas canarios se van a ver algo dañados, ¿no?, por este asunto? Porque no sé si todo el mundo va a poder comprar papas a 4 euros el kilo.
No, claro, vamos a ver, no, dañado, no, el agricultor canario no se va a ver dañado en ningún momento porque no tiene papa. A ver, no hay papa canaria.
O sea, ¿usted asegura que no hay papa canaria?
No, a ver, papa canaria, ahora pueden encontrar, a ver, ¿qué te puedo decir? Todavía quedan que coger unas pequeñas cosechas, pues un agricultor puede coger 10.000 kilos, otro me parece que queda a lo mejor de 20.000 kilos. Pero aquí en Canarias se puede recolectar a lo mejor 100.000 kilos de papa. Pero eso sí, 100.000 kilogramos no hay ni para un día de venta.
Uh-huh. O sea que... Sí. Ya, es que está costando un poco comprenderlo porque claro, uno va al mercado y se encuentra papa. Entonces, los oyentes nos están escribiendo que no entienden cómo va a haber desabastecimiento si en los mercados y supermercados encuentran papas.
A ver... No puedes, a ver, hoy vas a un supermercado, sí, y encuentras algo de papa. Ya en los mercados encuentras poca papa. A ver, puede ir habiendo en algún mercado cosas puntuales.
Uh-huh.
Según vayan pasando los días, habrá menos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hoy yo tengo un reparto diario, a lo mejor en mi empresa, de una media de entre 5 y 10 mil kilos. Yo solamente hoy he podido repartir 200 kilos de papa.
Pero está viendo... Pero está viendo que se van a quedar ya sin poder repartir esas papas, ¿no?
Correcto, efectivamente. Esa es lo que podemos decir al día de hoy, ¿no?
¿Quién debe intervenir? ¿Quién debe intervenir? Es decir, ¿qué medidas se tienen que llevar a cabo?
A ver, ante esas medidas, si no hay mercado... y no hay dónde comprar, no se puede llevar ninguna. ¿Eh? Las únicas medidas que se pueden llevar es encontrar algún mercado donde se puede traer mercancía para Canarias.
Por ejemplo, ¿qué mercado sería el más factible?
Hombre, a ver, lo que te comentaba. Ahora mismo
un mercado que podría estar, pues sería Egipto, pero claro, no tiene tampoco ya. Uh-huh. Otro mercado, pues, podría ser Chipre, pero no tiene. Entonces, ahora mismo el mercado así más próximo, estamos hablando de Escocia, que tendrá algo para dentro de un mes o mes y algo. Uh-huh. Podemos estar hablando de Dinamarca, que podrá tener también para dentro de un mes y medio, también podrá tener también una cierta cantidad. Y bueno, y estas son así los mercados más próximos que podemos tener.
Juan Luis, nos comentaba un oyente que es de Fuerteventura, que hoy pagaron un sitio de comidas preparadas a 90 euros el saco de papas. ¿Esto es lo normal?
Eso es normal, ¿eh? Eso es que eso ya está desorbitado. Bueno, un saco de papas, 90 euros, mm. 90 euros. Estamos hablando de 3 euros y medio, hasta 4 euros el kilo.
Sí, es una barbaridad.
Es lo que te comentaba, que aquí en Canarias, hoy en el mercado de Las Palmas, te dieron papas esta mañana por mayor a 3 euros el kilo.
Mm-hmm. Qué barbaridad. Entonces, y por ejemplo, la semilla de la papa se va puede conseguir para plantarlas, que también vienen de Inglaterra, según nos expone este oyente.
Sí, vamos, la semilla viene de Escocia, no hay problema.
Vale, vale. O sea que hay que estar, pero tampoco hay que alertar, ¿no?, a la ciudadanía, simplemente ser conscientes.
Nosotros en ningún momento queremos alertar, solo queremos pronunciarnos en que estamos haciendo todo lo posible para que la ciudadanía no le falte papa, ¿entiendes? Porque sabe que la papa es un producto esencial para hacer un potaje, para hacer la mayoría de las comidas. Y nosotros, otra de las cosas que estamos muy, muy preocupados, es porque si Dios quiere, el día 11 de septiembre, Dios mediante, empiezan los colegios. Mm. Los colegios te abastecen mucha papa porque los colegios tienen comedores.
Claro.
Mm. Entonces, claro, si no tenemos papa para abastecer esos colegios, porque eso hay unos contratos firmados de un año para otro para abastecer esos colegios, los cáteres y demás, ¿qué papa le vamos a vender?
Bueno, pues estaremos muy atentos y esperemos que se busquen soluciones al respecto. Nosotros también nos acercaremos a un mercado, pues, para conocer a ver cuál es la situación ahora mismo, qué precios están, y ver a ver qué soluciones van a buscar, porque al fin y al cabo ustedes apuntan que vamos a estar unos 4 o 5 meses sin este producto que venga de Inglaterra, con lo cual veremos a ver cuánto tiempo vamos a estar así.
Ahora, lo de Inglaterra no sabemos ahora mismo, no sabemos cuándo puede venir. Eso ya descartado. A ver, de ahora mismo, porque ahora mismo se irán haciendo analíticas constantemente en los campos, ¿no?, de cultivo, hasta poder llegar a la conclusión, ¿no?, de que no hay esta larva, no sirve, no existe esa alarma y ese escarabajo, ¿no? Una vez que se llama escarabajos colorados. Entonces, una vez que eso se detecte y se erradique, pues podemos empezar a traer papas de Inglaterra de nuevo. O otra alternativa es que se vayan abriendo campos que no estén contaminados. Eso podría ser una alternativa, pero este proceso sí puede durar a lo mejor 3 o 4 meses. Pero lo más lógico y lo más coherente es que esto es de larga duración. ¿Bien?
Juan Luis Pulido, presidente de la Asociación de Importadores de Papas de Gran Canaria, gracias por contarnos los micrófonos de COPE. Un saludo.
Muchas gracias.
Buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de agosto, sandía blanca sin pipas a 89 céntimos el kilo. Y queso curado lomo gallego al corte a 11,75 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de agosto. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Hotel Libolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Libolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 31 minutos, y con esta canción Entre dos aguas de Paco de Lucía, para quien escuche y sea fiel oyente de COPE más Gran Canaria, ya saben que estaremos hablando pues con nuestro siguiente invitado, con Chano Quintana. Él es el director de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa, porque además esta canción es perfecta para hablar de los temas que vamos a abordar hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, Chano.
Buenos días, Carla. Encantado de saludarte a ti y a toda la audiencia de COPE Gran Canaria.
Igualmente. Nos gustaría hacer un balance de lo que llevamos, ya que estamos a día 28 de agosto. Lamentablemente, este verano hemos escuchado bastantes accidentes. También, que ha habido mucha gente pues que ha dejado de lado, ¿no?, esas advertencias que le daban desde las playas, desde las banderas. Chano, ¿cuál es la situación ahora mismo en las islas?
Pues la situación es que ha sido un verano a nivel nacional muy negro, en el aspecto de que ya contabilizamos más de 300 personas ahogadas, fallecidas por ahogamiento en toda España. En Canarias contabilizamos a día de hoy 41 fallecidos. Justamente ayer rescataban de la playa de Las Canteras a un bañista de 60 años con parada cardiorrespiratoria por ahogamiento. Aquí hay que citar un elemento que nos llama muchísimo la atención, que es que cuando el hombre le pueden revertir la parada cardiorrespiratoria gracias a la labor inicial de los socorristas, de los guardavidas de la playa de Las Canteras y posteriormente del personal del Servicio de Urgencias Canario, se comprueba que el bañista presenta una alta dosis de ingesta etílica, es decir, de alcohol. Mm. Estaba borracho, literalmente, ha salvado la vida de milagro. Y ayer teníamos también otro ahogamiento de carácter moderado de un niño, además, de 4 añitos en la piscina de un hotel de Tenerife, de un hotel, ¿no? Nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Cómo es posible que se sigan registrando este tipo de situaciones y de circunstancias? Y, bueno, lo cierto es que a día de hoy llevamos 41 fallecidos, más de 250 personas afectadas. No olvidemos que se han levantado, activado, a lo largo de este verano, hasta 4 veces alertas por fuerte calor, por elevación de temperatura y también por fenómenos meteorológicos costeros. Justamente hace 2 semanas, en apenas 3 días, más de 50 incidencias con 2 fallecidos, ¿no? Y sobre todo rescates numerosísimos de personas jóvenes, de bañistas menores de edad, que a pesar de las banderas rojas, a pesar de los avisos, a pesar de ver el mar en malísimo, mal estado, se han lanzado al agua y hemos visto imágenes virales como en Rada Azul, en Tenerife, donde docenas de jóvenes estaban encima de un espigón y una fuerte ola arrastra a varios de ellos al mar. Y en la playa de Arinaga, al sureste de Gran Canaria, donde veíamos que un niño de 12 años se introducía en el agua y casi que estuvo a punto de costarle la vida a la propia socorrista, que puso en riesgo su integridad física para salvar al niño. Sí. Son situaciones que se están repitiendo, desgraciadamente, y que nos dan a entender claramente de esa falta de respeto y ese arriesgar nuestra vida por un simple baño.
Sobre todo, después de todo los avisos que se dan, la información, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo mal, Chano?
Se está haciendo mal, que es la... Primero, hay que apelar a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. No podemos poner un socorrista, un guardavidas detrás de cada bañista, ¿no? Y lo que ocurre es que hay un absoluto pasotismo, permíteme el término, donde ese síndrome de inmortalidad, esto a mí no me pasa, esto lo leo yo, lo oigo en un informativo en una radio, pero esto a mí jamás me va a pasar. ¿Yo? ¿Un accidente? Para nada, yo estoy absolutamente seguro. Y ese... esa autosuficiencia, ese venirnos arriba está provocando pues estas situaciones de drama, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy se cumplen casi 2 meses en que un chaval de 16 años en una playa de Tenerife en La Gaviota se mete con 2 compañeros más, también menores de edad, y desde hace 2 meses a hoy la familia de este menor de 16 años sigue acudiendo todos los días a la costa de Tenerife para ver si pueden localizar el cuerpo de su hijo, ¿no? Y esa es la realidad con la que nos estamos encontrando y que no somos conscientes del riesgo que estamos asumiendo metiéndonos en un entorno como es el acuático sin aplicar mínimas medidas de prevención.
Sobre todo, pues esa, a pesar, parece que cuanto más información tengamos, peor lo hacemos, ¿no? Porque es que llama mucho la atención, pues que pasemos o que haya gente que pase de esas señales y no se dé cuenta de que puede tener un desenlace fatal.
Así es, y no solamente de ellos, como me decía un joven el otro día en una playa que se metía con bandera roja, yo me acerqué y le dije respetuosamente, mira, estás poniendo en riesgo tu vida, no es que hay una bandera roja, no ves el fuerte oleaje, no ves la corriente de resaca que hay tan fuerte, yo con mi vida hago lo que quiera. Le digo, sí, pero es que si estás en apuros y alguien se va a tirarse al agua para salvarte, ya estás poniendo en riesgo la vida de una tercera persona, ¿no? Bajó la cabeza y no volvió a meterse en el agua, ¿no? Entonces, yo creo que una buena labor cívica por parte de todas las ciudadanías que estamos concienciados, que yo creo que somos miles, ¿no? Yo siempre me pregunto, si no estuviésemos nosotros lanzando estos mensajes de advertencia, de prevención, quizás el escenario sería peor todavía, ¿no? Y yo apelo a que aquellos todos ciudadanos y ciudadanas, bañistas, que acudan a una playa y vean a alguien cometiendo una imprudencia, con mucho respeto, con mucho tacto, con mucho cariño, si quieres decirlo así, pues simplemente recordarle, mira, estás poniendo en riesgo tu vida. No, mira, aquí está esta señal que te indica que no puedes bañarte, que hay bandera roja, ¿no? O si no hay señalización, porque no todas las playas tienen señalización, decirles, mira, ves la fuerte corriente que hay, ves las olas tan grandes, si te metes ahí vas a poner en riesgo tu vida o de otra persona que vaya a salir. Yo creo que ahí es la labor individual, ¿no? Porque vemos que las campañas que nosotros estamos lanzando tienen su efecto, quiero creer que sí, pero si apelamos a la labor o a la acción individual, también pues podemos ayudar a concienciar.
Ayudar a concienciar y además me gustaría preguntarle por esa campaña que ha hecho en Las Palmas de Gran Canaria junto con el ayuntamiento, o mejor dicho, se la ha presentado al ayuntamiento en los hoteles.
Sí.
Entonces me gustaría que diera a conocer al público de qué se trata exactamente este tipo de campaña.
Sí, hay que tener en cuenta que el 75% de las personas que mueren ahogadas en el archipiélago canario son extranjeros, son turistas. Es un altísimo porcentaje. Turistas que además son los que copan en la temporada de invierno, temporada alta, a partir de septiembre, desde octubre hasta abril, mayo. La mayoría de los turistas que copan las zonas turísticas hoteleras de Canarias son extranjeros, fundamentalmente europeos, ¿no? Entonces, claro, cuando se activa una alerta, ellos no se enteran. Ellos, precisamente, al venir del centro de Europa, donde no hay un océano Atlántico como el que tenemos aquí, afortunadamente, pues se introducen en el agua, en espacios acuáticos, fundamentalmente en zonas de costa, en playas, también en piscinas, y no tienen un mínimo conocimiento de cómo actuar, cómo pueden prevenir, si se ven en una situación de riesgo, cómo tienen que actuar para llegar indemnes a la orilla. Y es un analfabetismo absolutamente sorprendente, Carla, el ver cómo no tienen la más mínima idea. Con estos vídeos, que son de 1 minuto cada uno, son 15 vídeos, cada vídeo recrea las situaciones de riesgo más comunes que nos afectan a los bañistas, y ahí les explicamos en 6 idiomas, en español, inglés, alemán, italiano, francés y en sueco, cómo tienen que actuar a la hora de introducirse en una una playa, simplemente para nadar, a sus niños qué elementos de flotación y cómo se tienen que comportar a la hora de estar en una piscina o meternos en la playa, los que turistas que quieren hacer buceo con botellas, los que quieren practicar, pues alquilar una moto acuática, los que quieren ir a pescar con una caña, todas estas situaciones les explicamos en unos vídeos muy pedagógicos y con un lenguaje audiovisual muy blanco, es decir, no es meterles miedo ni nada, sino simplemente enseñarles las cuatro reglas, porque no saben ni siquiera, si vamos al ámbito, no saben ni sumar, ni restar, ni leer, ni escribir, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en una ausencia pasmosa o palmaria de lo que es la incultura y el mínimo conocimiento de prevención y seguridad acuática. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo hemos introducido en el Hotel Catalina Plaza y ya lo tenemos también en otros hoteles. Es el primer hotel en Las Palmas de Gran Canaria con la campaña que hemos impulsado, espacios y hoteles, establecimientos acuaprotegidos. El mejor salvavidas, lo mejor que te puede evitar que sufras un ahogamiento es tener información, tener educación y conocimiento, y en esa línea estamos. Y bueno, ya esta campaña la tenemos introducida desde hace años en otros hoteles, como la cadena Gloria Palas, la cadena Licordial, también los hoteles de Lópezán, y por ahí en esa línea vamos, porque el absoluto desconocimiento a la población, ¿cómo le llamamos a la población turística? A la población flotante, ¿verdad? Pues fíjate qué ironía que la población flotante es la que se nos cumple, y tenemos que evitar con información. Y bueno, ya nos han llamado de otros hoteles, de otras islas, también de Fuerteventura en concreto, que estará la próxima semana, para ir implementando todos esos spots donde el cliente llega a su habitación, se le informa cuando hace el check-in en recepción de que en el canal, simplemente encendiendo la televisión de su habitación, ahí puede ver, comprobar, oír, escuchar los spots en el idioma correspondiente al que hable. Ya te digo, son 6 idiomas: español, inglés, alemán, italiano, francés y sueco. Y ahí pueden ellos informarse y adquirir, pues eso, ponerse el mejor chaleco salvavidas, que es la información.
Y sobre todo, pues hay que insistir, ¿no? Porque sí que ha habido una evolución cuando usted empezábamos, o cuando nosotros empezábamos a hablar sobre estas campañas, la evolución ha sido bastante positiva, ¿no? Y sobre todo la acogida, que ha costado, pero parece que poco a poco está entrando en la mente de no solo de las instituciones, sino de la población en sí.
Afortunadamente, y el gran protagonista de esto, de este impulso, son ustedes, mis compañeros, y ustedes, y tu casa en concreto, y la cadena COPE. Si no fuera por los medios de comunicación, no estaríamos llegando a ningún... Digamos, el recorrido sería a día de hoy, en la actualidad, muy, muy cortito. Además, no solamente que cada vez más los medios de comunicación canarios, los escritos, hablados y audiovisuales, se están ocupando más, sino que el propio tratamiento informativo de lo que es un ahogamiento, de lo que puede ser una crónica de sucesos, porque al fin y al cabo no deja de ser una crónica de sucesos, donde el componente de interés humano, cuando alguien muere en un accidente de tráfico, pues lo vemos siempre al día siguiente. Bueno, pues quien falleció en un accidente de moto era un conocido y querido hotelero, o un luchador, un deportista de lucha canaria. Gran consternación, es decir, le ponemos ojos, cara, vida, ¿de acuerdo? Y ese tratamiento informativo desde el punto de vista de interés humano cala muchísimo más en las personas, en la ciudadanía en general. Y sin embargo, el ahogado era una crónica de una columnita pequeñita con las siglas de los nombres, ARV, de 65 años, y ya está. No había más información y apenas se podía ver por la poca importancia y repercusión que se daba en los medios, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación canarios son un ejemplo a nivel nacional de ese cambio de tratamiento informativo y de darle mayor proyección a los sucesos que tienen que ver con accidentes acuáticos.
Chano Quintana, la verdad que seguiremos hablando, seguiremos insistiendo en la importancia que tiene, pues que se sepa, ¿no? Cómo nos puede afectar el mar, el respeto que debemos tenerlo, también las piscinas, porque muchas veces también se nos olvida que aunque la piscina pues no tenga ese oleaje, ¿no? Y esa corriente, también es una zona que en la que ocurren accidentes, si no se hace un buen uso. Y claro, si no se está atento.
Exacto, totalmente claro. Ya te digo, ayer un niño alemán de 4 años en un hotel de lujo en Lanzarote, con carácter moderado. Hace 15 días una niña de 5 años en un hotel de Fuerteventura, con pronóstico crítico, sufrió un ahogamiento con parada cardiorrespiratoria, estaba de vacaciones con sus padres. Nos preguntamos, ¿dónde estaban sus padres en ese momento? ¿Cómo se puede ahogar una niña o un niño de 4, 5, 6 años cuando sus padres están justo en el mismo entorno que es el de la piscina? El ahogamiento es un episodio rápido y silencioso. No pensemos que quien se está ahogando va a dar gritos, va a agitar brazos. No.
Y sobre todo, esto lo hemos hablado muchas veces, Chano, sobre todo es el estar atento, ¿no? O sea, hay niños en un medio acuático y no son buenos nadadores, nada de estar con el móvil, nada de estar distraído con otras cosas aunque estés de vacaciones, porque al fin y al cabo, pues como bien apuntabas, el ahogamiento pasa muy rápido, en cuestión de segundos, y hay que estar ahí, o sea, hay que estar ahí para prevenirlo.
Un niño de 4 años en 1 minuto y medio puede perder la vida, y un niño de 1 año en 27 segundos pierde la vida. Con lo cual, la clave es, padres, madres, métanse con el niño en el agua. No estén atentos pensando que desde el muro pueden tal, siempre viene un conocido, te saludas, recibes un mensaje, un WhatsApp y te pones a contestar. En ese tiempo, en esos breves segundos, muchas veces queda marcada la diferencia entre la vida y la muerte, entre unas vacaciones maravillosas o un drama que nunca olvidará una familia rota por un accidente que es totalmente evitable.
Chano Quintana, director de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa. Estaremos muy pendientes y seguramente hablaremos a lo largo de lo que queda de verano y a lo largo del año seguiremos hablando de esto que es tan importante, de la prevención, sobre todo. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 28 de agosto, carne de cerdo troceada a 5,99 euros el kilo. Y cerveza Estrella Galicia Especial. Botella de 20 centilitros, el pack de 12 unidades a 4,99 euros. Recuerda, hasta el 28 de agosto. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
COPE más Gran Canaria.
Después de estar hablando con la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, con la que colabora y va a colaborar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, queremos hablarlo con y saber la opinión de los socorristas. Saludamos hasta ahora a David Molina, él es representante sindical de este colectivo en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carla. ¿Cómo estás?
Las campañas de concienciación, las campañas que se están haciendo, ¿están ayudando a que el servicio mejore o que ustedes tengan más margen?
A ver, cualquier gesto para visibilizar el socorrismo y la importancia que tiene, pues se agradece bastante, la verdad. Por eso lo que hace Llano con su plataforma es tan importante. Pero bueno, desde nosotros opinamos que del ayuntamiento pues no pueden ser tan hipócritas, es decir, está bien que apoyen los gestos estos, pero realmente son ellos los que tienen la llave para mejorar realmente la situación de los socorristas y de la seguridad de los bañistas. Es decir, los socorristas llevamos muchísimo tiempo luchando para mejorar las condiciones que tenemos, ¿no? Y de hecho a día de hoy seguimos esperando a que el ayuntamiento se reúna con los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la situación. Al final hemos hecho manifestaciones, huelgas, y aún así no han tenido la decencia de reunirse con nosotros para poder mejorar la seguridad de las playas de Las Palmas de Gran Canaria. Pero sin embargo, pues van a eventos de hoteles agua protegidos y demás, que están muy bien, insisto. Pero mientras tanto en las playas, pues se olvidan de que nosotros lo estamos pasando bastante mal.
David, ¿qué haría falta exactamente para mejorar ese servicio?
Pues mira, para empezar, mejorar el... Sí, es verdad que el tema de la concienciación es súper importante, porque al final es cierto eso que se dice, de que la información es el mejor salvavidas, pero cuando la información falla y ese salvavidas falla, pues estamos nosotros. Entonces hay que invertir en seguridad. Por ejemplo, la DGT, para reducir el número de muertos en las carreteras, ¿qué hizo? Invertir en seguridad, más agentes de tráfico, más campañas de sensibilización, en definitiva, más mejoras. Y consiguieron el objetivo. No olvidemos que bueno, aquí en Canarias muere más gente por accidentes acuáticos que de tráfico. Entonces, no entendemos cómo no se puede invertir más en las personas que somos expertos en la prevención acuática, en primeros auxilios y en rescate. No se invierte en nosotros, y porque se nos da lo mínimo que permite la ley, no lo olvidemos. Y bueno, campañas de sensibilización pues tienen que haber bastante más, en nuestra opinión, que las hay, pero las hay gracias a iniciativas privadas como la de Chano. Pero claro, realmente debería ser algo más extenso, ¿no?
¿Qué problemas siguen teniendo ustedes? ¿Cuáles se están encontrando, por ejemplo, ahora en verano? Que, bueno, los usuarios, pues sí que siguen aumentando.
Pues este verano la verdad es que hemos notado más aumento de incidencias. Es decir, nosotros seguimos cobrando lo mínimo que se puede cobrar, o sea, el salario mínimo. Seguimos teniendo unas torretas que no nos cubren ni del sol, ni del viento, ni de la lluvia en invierno cuando llueve o el frío. La falta de personal nos está machacando muchísimo. Es decir, donde hay 10 socorristas, o sea, perdón, donde debería haber 10 socorristas, a lo mejor hay 5 o 6 con suerte. Lo estamos pasando bastante mal, la verdad. Y de hecho, mira, sin ir más lejos, solo en este fin de semana, solo las canteras, ¿vale? Este fin de semana hemos tenido 2 paradas cardiorrespiratorias, un ataque epiléptico, unos 10 rescates, entre otras cosillas. Es decir, al final estas 5 personas o 6 personas estamos haciendo el trabajo de 15. Y eso pues cansa muchísimo y es agotador. Por eso muchísimos socorristas están yéndose a otras profesiones.
En cuanto a los salarios, también ustedes hablaban pues que trabajan muchas horas, ¿no?, para los salarios que tienen. ¿Cuáles serían otras reivindicaciones que están teniendo? Porque también hace unos meses hablábamos en estos micrófonos y nos comentaban pues también los problemas que están teniendo, ¿no?, los horarios que les marcan para trabajar, que ustedes además consideran que no son necesarios, que la playa pues al final tiene mucha afluencia.
Claro, a ver, nosotros realmente pues trabajamos las 40 horas semanales, pero la disposición sí que es verdad que sobre todo en verano cansa un montón. Estamos trabajando 10 horas al día, insisto, son 40 horas semanales al final, pero son 10 horas al día, que eso cansa muchísimo nuestro trabajo, porque hay a lo mejor oyentes que se piensan que estamos sentados mirando cuerpos y tomando el sol. No es la realidad, es decir, nosotros estamos en tensión constante, entonces es agotador. Los horarios, pues mira, se podría, sobre todo, en vez de empezar a las 10, pues empezar un poco antes, a las 9, sobre todo en otras franjas del año, más de lo mismo, o sea, adelantar la vigilancia, ¿no? Porque al final se trata de vigilar lo máximo posible. De hecho, hay muertos fuera del horario, y eso es lo que se tiene que evitar. Entonces, al final nosotros, aparte del salario que tenemos, aparte de las condiciones que tenemos, sí es verdad que si nos ponemos a comparar con otras comunidades autónomas o otros lugares, estamos muy a la cola. Es decir, Canarias debería ser el referente en socorrismo acuático en España y en Europa, por las condiciones que tenemos, por el clima, las olas. Al final esto es un paraíso. Sin embargo, como digo, estamos a la cola. No olvidar que los socorristas somos los primeros intervinientes y somos los que salvamos la vida realmente. Entonces, no puede ser que te digo, no estemos activos, no estemos operativos cuando hay bastante afluencia de usuarios todavía.
Por ejemplo, en cuanto a lo que piden los usuarios de la playa, ¿ustedes pues tienen todas las herramientas posibles para atenderlos?
Si sucede alguna incidencia, dices. Bueno, herramientas materiales tenemos. Evidentemente se pueden mejorar, porque siempre se puede mejorar en eso. Pero lo que faltan son manos a veces. Es decir, no puede ser que a lo mejor en una asistencia tengamos que tirar de usuarios de la playa en vez de tener propios compañeros. Y eso a nosotros nos da un poquito de reparo. la verdad. No puede ser que los usuarios o los contribuyentes hagan nuestro trabajo. Eso es lo que no puede suceder y es lo que está sucediendo realmente porque falta personal. Entonces, eso sí es verdad que los usuarios se nos han quejado bastante de que se nota que estamos bajo mínimos y se nota que faltan bastantes recursos, sí, la verdad. Sí.
En cuanto a las torres de vigilancia de las playas de la capital, apuntabas que no están catalogadas, ¿no? O que no son suficientes porque no cumplen con las dimensiones. ¿Esto ocurre en todas las playas de la capital? ¿Qué torres harían falta?
Realmente ocurre en la mayoría de las torres que hay. De hecho, la solución que hicieron fue enterrarlas en la arena. Esa fue la solución. No cambiarlas, sino enterrarlas un poquito en la arena y ya está. Pero te digo, las condiciones climatológicas no las comemos igual. Es decir, nos quemamos todos los días, nos helamos si hace frío y demás. Entonces, de hecho, bueno, sin ir más lejos, la torreta que está en la playa de La Laja no la ocuparon. O sea, como lo oyes, no la ocuparon.
¿Se la ocuparon? ¿Pero de qué manera se la ocuparon? Es decir, no...
Apalancaron la puerta y se metieron dentro y la usan para básicamente drogarse, estar ahí dentro y ya. Y no la podemos usar nosotros. Y vamos ya casi que un mes, si no más así.
Entonces...
Si podemos usar una torreta de vigilancia, tenemos que hacer la vigilancia de otra forma porque... Como no la arreglan, pues claro, así está.
Pero llama mucho la atención, ¿no? ¿Esto lo saben desde las administraciones públicas?
Hombre, por supuesto que lo saben, claro, sí. Nosotros cualquier incidencia que ocurre este tipo la comunicamos y lo saben. Pero si no salen los medios de comunicación, pues parece ser que no existe, ¿no? Entonces, gracias a gente como... Bueno, gracias a los medios de comunicación, precisamente, nosotros podemos mejorar, porque aquí hasta que no se le saca la vergüenza al ayuntamiento, pues no se mueve. Y es una triste realidad, pero es que, por desgracia, es así. Entonces, te digo, llevamos más de un mes con una torreta ocupada, llevamos muchísimos años con torretas que no nos cubren de nada y son inservibles para la vigilancia, realmente, porque vamos a ser sinceros. Cuando nosotros aquí en Canarias estamos a lo mejor a 14 grados en enero, lloviendo, es complicado ver para el agua directamente. Es complicado, o sea, es muy complicado hacer una vigilancia así.
David, ¿qué le pediría, por ejemplo, ahora que ha cambiado la Ciudad del Mar o la persona que está al frente, ¿qué les piden ahora para esta nueva temporada, por así decirlo?
Bueno, muchísimas cosas, la verdad. O sea, si me dices que le pido cómo hacer la carta a los Reyes Magos, realmente. Es decir, nosotros llevamos muchísimo tiempo detrás de ellos, hablando, intentando que tengan una reunión con nosotros. Yo creo que eso es lo fundamental, que se reúnan con nosotros, que nos escuchen realmente a los socorristas, a los que estamos aquí al pie del cañón, que nos escuchen y que por favor hagan todo lo posible para mejorar realmente, no solo de cara a la galería, en que se dejen de excusas ya y que se pongan a trabajar. Porque al final está muriendo gente, al final el usuario es el que se ve perjudicado y nosotros pues lo que hacemos es, por desgracia, gente que es muy válida para este trabajo y muchos profesionales se están yendo y la calidad del servicio está disminuyendo considerablemente, pero considerablemente. O sea, es que no se hacen ustedes la idea del problema que hay aquí.
Y ya para finalizar, David, ahora también no solo tenemos que añadir pues los problemas o accidentes acuáticos que ocurren cada día en la playa, sino también que hay la aparición de las microalgas, ¿no? Que ustedes también tienen que avisar porque son los que están día a día. ¿Cómo se están comportando los usuarios ante este nuevo fenómeno? Sobre todo, pues quizás los usuarios extranjeros, ¿no? Que son los que no visitan y pasan pequeñas temporadas con nosotros.
Sí, pues mira, realmente no, los usuarios extranjeros contra todo pronóstico no han estado preguntando tanto, no sé si es que realmente no son conscientes de ello realmente, aunque sean bastante, ¿no? Pero sí es cierto que la gente tiene muchísima desinformación y bueno, cada día tenemos que explicar bastante el tema de las microalgas, por supuesto avisamos, por supuesto acotamos las zonas afectadas y demás. Sí es verdad que estos días ha aflojado un poquito, pero por ejemplo ayer volvió, o sea, depende de muchos factores, por lo que aparecen las microalgas, y bueno, tenemos que estar, sí, es verdad que todos los días explicando, porque como que la gente no tiene demasiada información, no sé si es que no se está informando con los medios correctos o cuál es el problema, pero sí es cierto que nosotros notamos una desinformación importante en el ciudadano sobre el tema de, bueno, el tema de las microalgas al final.
David Molina, estaremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre, a ver qué les apuntan y a ver si se soluciona pues todas esas reivindicaciones que nos ha ido contando a lo largo de esta entrevista. Que tenga muy buen día. Un saludo.
Lo mismo, Carla. Un saludo, saludo.
COPE más Gran Canaria.
Boletín informativo y volvemos con más temas en la COPE más Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Yo no sé si estás en tu primer día de trabajo o a punto, como quien dice, de volver a él. Si es así, ánimo, porque a veces duele más el preentreno que el partido en sí, en estos días en los que hablamos tanto de fútbol. Y sí, ¿para qué negarlo? Lo de volver a la rutina a veces cuesta, pero créeme que después también se agradece. Nuestros políticos volvieron ya hace unas semanas al trabajo, con eso del arranque a mitad de agosto de la legislatura y la constitución de las Cortes. Pero digamos que hoy, si hay algo que haya tenido de vuelta al cole, es lo de la investidura. Todavía faltan 29 días para celebrarla, sí, pero es que desde hoy, Alberto Núñez Feijóo, una vez cerrados ya los grupos parlamentarios en el Congreso, se ha puesto en marcha en busca de apoyos para sacarla adelante. Y me refiero a apoyos muy concretos, a esos 4 votos que necesita para salir elegido presidente. Nada más y nada menos. El líder del PP ya tiene garantizados 172 diputados, los de Vox, el de UPN y el de Coalición Canaria. Pero en esa cuenta siguen faltando 4 apoyos. Y una vez descartados los del PNV, los populares miran al ala más moderada de los socialistas. Esa que, por ejemplo, lidera Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. En COPE hoy te estamos contando que lo que busca el PP es conseguir esos apoyos más bien desde el espectro ideológico que no de aparato político del Partido Socialista. A nadie le cabe duda que desde esa perspectiva el PSOE de Castilla-La Mancha, de Andalucía o de Extremadura no es el mismo que el catalán, el valenciano o el balear. A los primeros les chirría cosas que apoyan los segundos, lo de los privilegios económicos, las cuestiones lingüísticas que supongan en la práctica una diferenciación, y ya no hablamos de una posible ley de amnistía, que es una de las exigencias de los partidos independentistas de cara, ya sabes, a dar su apoyo a Pedro Sánchez en caso de que se produzca una hipotética investidura porque Feijóo fracase. Pero ¿cómo podría articularse esa posible amnistía para que sea constitucional? El catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo ha dicho en Herrera en COPE que la opción con más papeletas sería la de llevarla al Congreso como proposición de ley. Todo para pedir evitar informes a los órganos consultivos que pudieran poner en duda su legalidad.
Cualquier ley que aprueben las Cortes Generales se presume que es constitucional. Supongo que la iniciativa será una proposición de ley, con lo cual se evita cualquier tipo de informe. Pero una vez que se apruebe la ley, es muy difícil que el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente.
El caso es que Feijóo tiene 29 días para conseguir articular una alternativa que encante más a los diputados socialistas moderados que la doctrina de su partido, la disciplina de voto o la línea marcada por su propio jefe. Complicado, me lo fía. Pero el reloj ya está en marcha y para eso sirve, para controlar el tiempo y que esto de los acuerdos no se eternice sin solución alguna. Y si no, que se lo digan a los murcianos. Hoy se cumplen 3 meses desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo y siguen allí sin gobierno. Al reloj le queda poco. Si antes del 7 de septiembre, del jueves de la próxima semana, no hay acuerdo entre PP y Vox, los murcianos volverán a votar el próximo 25 de octubre. La vuelta a la rutina para algunos se va a hacer esperar. Es noticia hoy el panorama político, es noticia ese camino a la investidura, pero además hay más cosas que están pasando en este lunes, en este 28 de agosto, que te cuenta ya Eva Revenga. Últimos coletazos de la tormenta Betty hoy siguen en alerta naranja en Menorca y el litoral de Cataluña por vientos que pueden volver a superar los 100 kilómetros por hora y también por fuerte oleaje. También están en alerta amarilla en Aragón por viento y lluvia, Navarra por precipitaciones y en Canarias por rachas de hasta 70 kilómetros por hora y temporal marítimo. Alertas que mañana ya solo van a afectar al interior de Castellón y sur de Tarragona. Y un guardia civil fuera de servicio rescata a tres niños que se estaban ahogando en una playa del Grao de Castellón tras ser arrastrados por la corriente. El agente vio que los tres menores no podían salir del agua y que estaban siendo arrastrados. Entre él y otras dos personas que también se lanzaron al mar pudieron sacar a los niños. El hombre tuvo que ser auxiliado por una socorrista que lo trasladó en su moto de agua hasta la costa y trasladado posteriormente al hospital, aunque evoluciona favorablemente. Y detenida en el puerto de Melilla una mujer de nacionalidad francesa que intentaba embarcar con su vehículo en el barco rumbo a Almería con su hermano, un marroquí, escondido en el hueco de la rueda de repuesto del maletero. La mujer viajaba con su marido y con sus dos hijos menores de edad. Y el Papa ha alertado del aumento del consumo de drogas entre los jóvenes, así como la rápida expansión de nuevas sustancias psicoactivas, de efectos toxicológicos inciertos y consecuencias graves para la salud pública. En un mensaje al Congreso Internacional de Toxicólogos Forenses que se celebra en Roma, Francisco subraya que la facilidad de modificar químicamente estas sustancias permite a los criminales eludir controles legales e identificar los compuestos ilícitos. Y en la conversación con los jesuitas de Portugal de la pasada Jornada Mundial de la Juventud, que publica la revista La Civita Católica, el Papa muestra su preocupación por los peligros de la mundanidad para la vida consagrada y por las ideologías que pretenden suplantar la fe.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
La justicia deportiva examina ya las denuncias contra Rubiales.
Es día importante para el futuro de Luis Rubiales. A esta hora está previsto que comience la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte que valora las denuncias por su comportamiento en la celebración de la final del Mundial. Arancha Rodríguez.
Son 7 los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte que se van a reunir de forma telemática y que tienen que decidir si las denuncias que se han recibido son por una infracción muy grave, tal y como considera el Consejo Superior de Deportes. Si se califican como tal, es decir, como muy graves, el TAD dará de nuevo traslado del expediente al Consejo, que tendrá que convocar a su comisión directiva y que se tendrá que reunir en un plazo de 48 horas para decidir la sanción que se le impone a Luis Rubiales. El Consejo Superior de Deportes podría decidir su inhabilitación por un periodo de entre 2 y 15 años.
A las 4 de la tarde, reunión en la Federación Española de Fútbol del presidente interino Pedro Rocha con los presidentes de las territoriales para analizar la situación y valorar la convocatoria de elecciones, entre otros asuntos. Y la noticia más llamativa de la mañana. La madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, se ha encerrado en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre por, ha dicho a la agencia EFE, una cacería inhumana y sangrienta a su hijo Luis Rubiales.
Y lo ha hecho en una iglesia, como estamos diciendo, de Granada. A la 1:06 de la tarde, sigues en Mediodía Cope.
Las 12:07, hacemos una pausa y ahora vamos a hablar sobre ese repunte migratorio y cómo están trabajando el salvamento marítimo para rescatar día sí día también, pues, a estas personas que tan solo buscan una vida mejor en esta ruta canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise longs relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de agosto, sandía blanca sin pipas a 89 céntimos el kilo. Y queso curado lomo gallego al corte a 11,75 euros el kilo. Recuerda, hasta el 28 de agosto. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Dos y nueve minutos. Hablamos ahora de inmigración, porque este fin de semana han sido rescatadas en menos de 24 horas 400 personas en 5 embarcaciones en aguas cercanas a Canarias. Para hablar sobre esto, saludamos a Manuel Capa, el delegado del Comité de Empresa de Salvamento Marítimo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, me imagino. Un repunte que parece que ha llegado antes de lo previsto.
Ahora mismo, hay un repunte, efectivamente hay un repunte, sobre todo está propiciado por los cayucos que están llegando del Senegal, cosa que hace unos años no estaban llegando, y solo llegaban pateras que provenían de Marruecos, tanto de la zona de Dakhla o de la zona de Tantán actualmente, frente a Lanzarote, y últimamente están llegando cayucos senegaleses. Se han adelantado un poco los cayucos, las travesías son muy largas, entonces las condiciones, bueno, la verdad que hay un aumento y habrá un aumento mayor ahora a partir de ya, que empiezan las calmas en Canarias. Uh-huh. Los alisios aflojan, con lo cual tendremos unas condiciones meteorológicas mucho más buenas para ellos y para hacer una travesía más segura de ellos. Entonces aumentará más.
¿Salvamento Marítimo cuenta con medios suficientes para para poder rescatar a todas estas personas que están llegando con este aumento considerable? Porque, claro, estamos acostumbrados a ver este repunte quizás en otras épocas del año, más bien en los meses de septiembre en adelante.
Efectivamente. Hombre, medios tenemos, lo único que hace falta es movilizarlos. Nosotros desde el Comité de Empresa, desde el CGT, estamos pidiendo desde hace tiempo y viendo el repunte que está habiendo ahora, estamos solicitando que se refuerce la zona para tener medio y hacer unos salvamentos y unos rescates con mucha más seguridad, empezando por los tripulantes nuestros, ¿no?, como comité de empresa, y luego al mismo tiempo se repercute también en el servicio que damos a terceros, llámese embarcaciones de recreo o pateras, embarcaciones precarias. Y eso es lo que vamos solicitando.
Van solicitando sobre todo porque, claro, ustedes se ven, si tienen pues dos avisos, ¿no? Pues muchas veces se ven que pueden tardar más en ese rescate.
Se puede tardar más, se aumentan las horas de trabajo, con lo cual al final el cansancio va haciendo mella y nuestros embarques son de un mes, con lo cual al final pues van sumando las horas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y eso repercute, digamos, en las condiciones físicas y, bueno, psicológicos también de los tripulantes. Últimamente ha habido un repunte, como bien apuntáis, pero también es verdad que se ha repartido, al llegar los cayucos senegaleses, los cayucos están llegando por la zona del Hierro, Tenerife, y entonces pasa que el reparto está un poco, el trabajo está un poco repartido entre las distintas islas. Cosa que en años anteriores toda la afluencia estaba llegando a la zona de, inicialmente en la zona de Guineguín, hace un par de años, y estos últimos años también en la zona de Lanzarote, que es donde, por la proximidad a la costa marroquí.
¿Hay unidades suficientes para poder abordar todos estos rescates, Manuel? ¿O con qué tipo de problemas se están encontrando en comparación con otros años o con años anteriores?
Sí, hombre, la zona caliente principalmente estaba entre Gran Canaria, Gran Canaria Sur, bueno, Guineguín, Gran Canaria, y Lanzarote. Realmente operativa, ahí son las tres lanchas salvamar, tipo salvamar, que hay en las tres islas, y había dos guardamares de refuerzo. A día de hoy hay una tercera que esperemos que se quede aquí y no la manden a la península, por intentar dividir, o sea, repartir la carga de trabajo entre más unidades. Y si viniese alguna más, pues bienvenida sería, porque de esta manera se repartiría entre más unidades, ¿no? Cuanto más barcos haya, mejor.
Manuel, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes desde Salvamento Marítimo en cuanto a estos rescates, en cuanto a este repunte?
Bueno, este repunte, son condiciones meteorológicas. Ahora, lo que va a haber ahora, a partir de septiembre, viene por condiciones, va propiciado por condiciones meteorológicas, buen tiempo, se genera por una salida mayor. siempre también detrás de todo esto hay condiciones políticas, ¿no? De hecho, el 17 de julio, si no recuerdo mal, terminaba el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, con lo cual el tema de inmigrantes puede ser una moneda de cambio entre las negociaciones políticas, económicas que hay en Europa, ¿no? Europa y Marruecos, me refiero. Entonces, pues esos son también factores que muchas veces desconocemos, pero son parte del problema.
¿Problema por qué?
¿Problema por qué? Porque al final es una moneda de cambio. Entonces, la presión que pueda hacer Marruecos con Europa, si no llega a un acuerdo, Europa tira, aprieta mucho, Marruecos abre fronteras y deja salir pateras a mansalva.
Manuel.
Entonces,
Hay un problema pues de base o un problema político, por así decirlo, en cuanto a la llegada masiva que estamos viendo en este instante o que estamos sufriendo en Canarias.
Yo creo que no. Yo creo que no es que sea un motivo político directamente, y sobre todo con los cayucos, al final se van abriendo vías nuevas. A medida que se cierra una, se van abriendo otras. Y hace ya en el 2005-2006 hubo una llegada masiva de cayucos. Luego la ruta cambió y se fue al norte de Marruecos, en la zona de Alborán y el Estrecho. El Mediterráneo se fue cerrando entero desde Grecia hacia digamos, el Estrecho. Se reabrió la ruta canaria, primero por la zona de Dakla, luego por la zona de Tantá, más al norte, ahora están volviendo por Senegal. Entonces, al final, donde vas parcheando, digamos, vigilancia fronteriza, pues bueno, se van buscando un hueco donde no haya. Entonces, se van moviendo las salidas.
¿Y han notado alguna diferencia con respecto? Bueno, es que hoy se cumplen 29 años de esa primera, de la llegada de esa primera patera a Canarias, o del rescate, por así decirlo. ¿Han notado mucha diferencia de lo que venía a lo que viene ahora?
Bueno, al final la necesidad de las personas que se tiran a la mar para intentar buscar un nuevo futuro, y al final, no sé, las condiciones de las embarcaciones siguen siendo precarias, igual que hace 30 años, y porque no estamos hablando de barcos, son botes de madera, barcos de pesca, pueden ser grandes, pero son barcos de botes de pesca local y de la pesca al día y en sus países de origen, y se adentran en el mitad del Atlántico para hacer una travesía de 10, 15 días que no están preparados para eso, con lo cual al final las cosas... No hay una mejora en sus condiciones de travesía. Son embarcaciones precarias desde que salen desde la orilla de origen.
Claro, es que además les tiene que llamar la atención, ¿no? Cómo se juegan su vida para llegar hasta Canarias en ese tipo de embarcaciones, ¿no? Uno, pues cuando hace ese tipo de rescates, me imagino que lo primero que le debe chocar es las situaciones en las que vienen, las condiciones, mejor dicho, ¿no?
Sí, al final, claro, todo eso nos pasa factura a nosotros, porque ves un montón, bueno, son muchos días de travesía, sobre todo estos que llegan de Senegal, que son 10, 12, 15 días de travesía, depende si tienen suerte y buen tiempo, en las cuales pues la gente llega exhausta, con hipotermia. Muchas veces aparecen fallecidos dentro de la propia patera que no han sido capaces de superar la travesía, pues bueno, por deshidratación, por insolación y todo eso. Y sí, son situaciones bastante duras y complejas para afrontarse, bueno, para adentrarse en mitad del mar en ese tipo de barcos. O sea, la situación de desesperación que tenían en sus países fue muy grande para aventurarse en hacer una travesía de este estilo.
Y ustedes, desde el comité, ¿qué es lo que piden exactamente? ¿Qué necesitarían de cara aquí a...?
Lo que necesitamos realmente es que se tomen medidas con antelación, que se refuercen las zonas con más unidades y más sabiendo que en la época, como tú bien has apuntado hace un rato, a partir de septiembre a diciembre son la época de las calmas aquí en Canarias. Uh-huh. Y la idea es un poco... de alguna forma que la organización se adelante a reforzar la zona con más unidades, bueno, intentando prever esta vamos a llamar avalancha o este aumento, digamos, de pateras, por dar un mejor servicio y que muera el menor número de personas posible.
¿Lo ven factible que esto se pueda llevar a cabo?
Hombre, con la presión que estamos haciendo y gracias también un poco a vuestra difusión, pues de alguna manera se hacen eco, pero desde bajo nuestro entender de como comité de empresa tardan en tomar medidas. Porque de hecho yo creo que sabiendo que a partir de septiembre va a haber volumen de trabajo, de rescates, pues bueno, podrían haber movilizado alguna unidad más a la zona.
Manuel, estaremos muy atentos de lo que ocurra y sobre todo veremos a ver si finalmente se toman estas medidas que ustedes tanto están reclamando y que tanto tiempo llevan, porque esto, para que los oyentes hagan una idea, esto no es nuevo.
Esto no es nuevo, esto como tú has dicho, hace 30 años se llegó la primera patera a Canarias y todos los años pasa lo mismo. Al final somos nosotros los que estamos insistiendo en que se refuercen las zonas. Bueno, ya se ha conseguido de alguna manera aumentar el número de tripulantes de los barcos, pero no es el número de personas a bordo, sino hace falta unidades para que la carga de trabajo se reparta entre más barcos y no sean uno o dos barcos los que se lleven toda la carga, porque realmente al final de todo el volumen de unidades de barcos que tiene salvamento, menos del 10% está dedicado a la inmigración. Te hablo desde la zona del Estrecho, Alborán y Canarias, con respecto a lo que es el volumen total de unidades de dentro del territorio nacional. O sea, que es muy poco.
Que quizás habría que darle una vuelta, ¿no?, a todo esto.
Habría que darle una vuelta, sí. Intentar reforzar en los momentos puntuales y sabiendo que las épocas de calma en Canarias, por ejemplo, es a partir de ya, por eso tenerlo ya reforzado y preveyendo lo que pueda suceder.
Y en Canarias, es decir, se nota que todos esos rescates son mayoritariamente para la inmigración, o también qué estadísticas estamos hablando, o qué porcentaje estaríamos hablando.
No sabía decir exactamente, pero a un porcentaje muy alto. Te puedo decir que a lo mejor el 80% podría ser de rescate de inmigrantes en Canarias. Es cierto que en la época estival, y siendo una zona de paso de barcos de recreo que cruzan el Atlántico y una zona también de buen tiempo, hay mucho deportivo que está, bueno, de vacaciones y haciendo uso, pero que al final son los menos los que se rescatan. Principalmente, ya te digo, estamos más centrados tanto en Canarias, sobre todo en Canarias, el tema de migratorio.
Los compañeros, si en algo coinciden, es que hay que integrar eso, más inmunidades, más refuerzos, sí, y sobre todo que las administraciones adelanten, ¿no?, a lo que a estas épocas, sí, más que nada porque me imagino que la carga de trabajo será bestial en muchos meses.
Claro, por eso también hay que destacar un poco que al no reforzar unidades, al final, ¿qué ocurre? La gente, somos personas y al final tenemos un límite y hay muchas personas en las unidades que se tienen que dar de baja por accidentes o por carga emocional, bueno, por temas psicológicos, y hay muchos tripulantes que se dan de baja. Eso es, digamos, consecuencia de la sobrecarga de trabajo. Por eso, habiendo mayor número de unidades, el reparto de trabajo, se reparte más el trabajo entre las distintas unidades y la fatiga, disminuye.
Manuel Capa, delegado del Comité de Empresas de Salvamento Marítimo, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tenga buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Buenos días.
Buenos días.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Porque hoy se cumplen 29 años desde la llegada a Canarias de la primera patera, una embarcación que partía desde la costa del Sáhara Occidental rumbo a Canarias. Finalmente llegaba a Fuerteventura con dos saharauis a bordo. Pero para hablar sobre esto, saludamos al periodista especializado en migraciones, a Chema Santana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Buenos días a todos.
Han pasado casi 3 décadas y el número de personas sigue aumentando. ¿Cómo ha ido cambiando esta ruta a Canarias?
Bueno, no tanto siguen aumentando porque ha habido años de muchas más llegadas que este, ¿no? Sí. Pero sí que se sostiene, ¿no? Durante los últimos 29 años, de forma ininterrumpida, esto no ocurre con otras rutas del mundo, han llegado a Canarias personas procedentes de la costa africana y lo han hecho en neumáticas, en pateras y en cayucos. La evolución, pues, al principio fueron 2 saharauis en una patera de madera, uh-huh. Y a lo que vemos a día de hoy, ¿no? Que, por ejemplo, en 2023 han llegado personas de 35 países diferentes, en pateras, neumáticas y cayucos, hombres, mujeres y niños. Es una ruta un poquito más internacional, aunque sigue siendo bastante regional, de personas que proceden de países de nuestro vecindario internacional, digamos, pero sí que cada vez hay más personas que llegan desde otros lugares del mundo a Marruecos o a lugares próximos para salir hacia Canarias. Lo que no ha cambiado y ocurría entonces y ocurre ahora es que cada año aproximadamente el 10-12% de las personas que lo intentan mueren.
Sí, la verdad que eso es bastante llamativo y triste, ¿no? Porque al final se están jugando la vida, literalmente, en esta ruta que es de las más mortíferas del mundo y que, lamentablemente, seguimos anunciando pues más muertes, ¿no? Como si fuese algo ya normalizado. ¿Qué debemos hacer para cambiar esto?
Incluso podemos decir que en los próximos meses van a morir miles de personas.
Sí, sí.
Yo creo que es algo que se puede asegurar. Ese es el nivel, ¿no?, de sadismo del sistema con las personas que están en esta situación. Mira, en esta ruta ocurre algo que a veces yo que tengo contacto con mucha población y muy diversa, ¿no?, de clubes deportivos, institutos, gente que se preocupa, que me llama o que siente miedo, con los que hablamos, me cuesta mucho explicarles que en esta ruta convergen y coinciden muchísimas personas. Gente que huye de conflictos, gente que busca un futuro mejor, gente que va en busca de su hermano, gente que va en busca de su amor, que se fue hace años y no lo ve, gente que sale para dar de comer a sus hijos. Es decir, en esta ruta convergen muchísimas personas y muchísimas circunstancias, ¿no? Entonces, y de distintos países. Entonces, buscar soluciones particulares a cada uno de ellos es muy difícil. Pero hay yo creo que dos elementos que podemos poner sobre la mesa. Uno, un combate duro contra las mafias que trafican con personas. Durísimo, el más duro que podamos dar. Y creo que para poderlo hacer, el Estado y la Unión Europea deben incorporar a su visión de las migraciones más vías legales y seguras, una política de visado distinta. No puede ser que tú o yo, Carla, queramos ir a Senegal y podamos obtener un visado para poder ir, y que otras personas que quieran venir a Europa temporalmente, durante un tiempo, para ver qué tal, para ver si se acomodan, para ver a sus familiares y que estos le pongan al día de qué tienen que hacer, no puedan llegar a otros países si no es usando el mar, porque muchos de los chicos que llegan aquí y con los que hablamos nos dicen que intentaron pedir un visado, pero que fue imposible, que no se lo damos. Y al final, pues, la gente acaba haciendo barbaridades, auténticas locuras suicidas, como es tomar una embarcación en esta ruta.
¿Y dónde falla? Es decir, estas personas no pueden pedir un visado. ¿Dónde está el fallo? ¿Cómo podemos paliarlo? ¿Cómo podemos cambiarlo? Porque, claro, Europa se reúne, habla de refugiados, habla de inmigración, pero realmente ¿se hace algún tipo de políticas para poder ayudar a todas estas personas?
Mira, uno de los condicionantes es que la Unión Europea son 27 países a los que hay que poner de acuerdo en un mismo objetivo, claro, ¿no? Y cada uno de los países tiene fronteras y relaciones distintas con las migraciones. Eso es un hándicap y un reto mayúscula que a mí me parece generacional y me parece, vamos, utópico intentarlo, pero lo están intentando. Esto conlleva que esté siendo muy lento y que la visión securitaria de protección de las fronteras se esté imponiendo a una visión, digamos, más holística, más amplia, más de comprender que el mundo, desde que es mundo, las personas se mueven, y que lo que hay que dotarnos es de seguridad. Y esa seguridad llega porque las personas tengan documentación para poder viajar, que tengan documentación para poder explorar un mercado laboral y articular otro tipo de migraciones, ¿no? Como por ejemplo se ha puesto sobre la mesa la migración circular, que durante un tiempo puedan estar aquí y luego regresar como una opción, nada más digo, ¿eh? Se han puesto sobre la mesa cupos de personas por año, como por ejemplo hace Canadá. Se ha puesto sobre la mesa distintas opciones para incorporarlas al mix migratorio, digamos, pero al final lo que se acaba imponiendo es la visión securitaria de vallas más altas con cortinas, cuchillas, patrulleras y toda una inversión en cámaras y en una economía casi de guerra para una cuestión que es más humanitaria que bélica.
Chema, digamos que quizás esto está alentando aún más a las mafias, ¿no? Se están reforzando, teniendo en cuenta pues que se están haciendo otro tipo de medidas, se están imponiendo otro tipo de medidas que refuerzan más a las mafias, ¿no?
Yo creo que sí. Yo mi opinión es que sí. Mi opinión es que todas aquellas medidas que se tomen que no lleven a que las personas dejen de usar este tipo de organizaciones para llegar hasta Europa, está reforzándolas. He trabajado en otros lugares del mundo, cubriendo también rutas migratorias, analizándolas, estudiándolas, y he visto crecer a esas organizaciones mafiosas, y son realmente peligrosas. A mí me parece una gran irresponsabilidad seguir alimentándolas en lugar de combatirlas mediante otro tipo de medidas relativamente urgentes a estas alturas de la historia.
Claro, y luego también encima hay otras voces, ¿no?, que son contrarias, que también alimentan otro tipo de odio, que es el que se difunden también, lamentablemente, también en nuestra tierra, ¿no? Que mira que somos una tierra que acoge a todo el mundo, pero lamentablemente pues se difunden pues ciertos bulos o desinformación, que eso no lleva a ningún buen puerto.
Sí, yo creo que de alguna manera ha sido, y lo digo con cierto dolor también, ¿no? De alguna manera, tanto la delegación del gobierno en Canarias, de España en Canarias, como otras organizaciones políticas, han puesto sobre la mesa datos falsos o falta de transparencia o falta de pedagogía o una serie de, digamos, pues interacciones sociales que no han generado nada positivo, ¿no? Más allá de esto, las redes sociales y la forma de difundir información hoy ha cambiado, y hay gente que se aprovecha, hay gente que difunde por ignorancia, o gente que simplemente quiere malmeter y generar, pues polémica, odio y demás. Lo que es cierto es que las personas a veces sienten miedo y que hay que acompañarlas e informarlas y hacer pedagogía de qué está ocurriendo. Lo que es cierto es que la gente a veces siente incertidumbre y hay que acompañarla. Lo que es cierto es que la gente a veces no tiene acceso a derechos y hay que acompañarlos y defenderlos. Y lo que es cierto es que la administración también tiene que cambiar la forma de afrontar estos fenómenos. Esto es algo estructural y hay que acompañarlo con pedagogía en la sociedad, con más información y con más acción cuando el racismo pasa de las palabras a los hechos.
Exacto. Y en el caso, por ejemplo, de los recursos alojativos que hay en Canarias, que bueno, hemos visto que muchas veces no son los adecuados, e incluso de la integración, todavía haría falta muchísimo más por hacer, ¿verdad?
Mira, ahora mismo estamos en Canarias en una situación paradójica, ¿no? Estamos entrando en este mes de septiembre, que como sabemos marca la temperatura del año y todo indica que va a ser bastante caliente, no solamente septiembre, sino unos meses venideros, también julio y agosto lo han sido, y estamos en un momento en el que las personas están en Canarias muy poco tiempo, ¿no? Estamos en una media de 30-35 días y son trasladadas a Península, a veces mucho antes, ¿eh? Estamos hablando de una media de 30-35 y a veces antes. Y para este tiempo los recursos siguen siendo precarios, pueden ser insuficientes en los próximos meses, y sobre todo hay dos islas que están bastante debilitadas en su estructura, ¿no? Y por la situación que van a vivir. Una es Lanzarote y otra es El Hierro por situación obvia, de poca capacidad alojativa, ante la llegada de dos o tres cayucos en el mismo día, en días consecutivos. Y por otro lado, Lanzarote, cuyo cate sigue siendo, bueno, pues una de las instalaciones críticas en cuanto a la acogida, porque para la dinámica de Lanzarote y la intensidad que a veces tiene de llegada, pues el CATE no resuelve. Las infraestructuras en Canarias que el Estado ha dispuesto para la acogida migratoria debieran ser flexibles, dinámicas, ágiles, y más o menos han adaptado, pero no han salido de una precariedad que sigue siendo de barracones sobre tierra en algunos campamentos.
Habría que darle una vuelta e intentar, pues eso, integrar sobre todo también a estas personas, porque también hemos escuchado pues que los trasladan de vuelta a su país de origen, incluso pues porque no les da tiempo, ¿no?, a pedir pues ese asilo aquí en Canarias. Debemos también cambiar este tipo de procedimientos.
Pero en los menos casos, yo tengo que decir que la mayoría de las personas son trasladadas a territorio peninsular y en el menor número de casos a su país de origen. En cuanto al acceso de derecho a asilo, ha mejorado de hace 3 años o hace 4 años ahora, pero evidentemente tiene que seguir mejorando e intentar que todas aquellas personas que necesiten solicitar protección internacional lo puedan hacer. Máxime cuando lo que está ocurriendo en Níger, lo que está ocurriendo en Senegal, lo que está ocurriendo en Mali se está agravando. Es decir, estamos en un contexto internacional en Canarias. A veces la gente cuando piensa en Canarias y su contexto internacional piensa en Francia, Italia, Portugal. Y nuestro contexto internacional tiene más que ver con Marruecos, Sahara Occidental, Senegal. Entonces, en nuestro contexto internacional hay varios países desestabilizados, un cambio climático galopante en la zona desértica. Y creo que tenemos que estar atentos a eso del derecho de acceso a la protección internacional, y sobre todo que la Unión Europea siga entendiendo y entienda que Canarias, a pesar de ser una isla y estar rodeada de mar, no es una cárcel, ¿no? Que no se repliquen modelos que se han intentado en otros territorios. Hay una película, por si alguien quiere verla y ver esto de otra forma, que se llama Las Nadadoras. Es una película que retrata, bueno, pues un tránsito migratorio, en este caso entre Turquía y Grecia, de una persona de Siria, pero en el trasfondo creo que es interesante para intentar comprender desde otro punto de vista lo que está ocurriendo por aquí. Y yo con toda humildad se la sugiero a la audiencia.
Porque, sinceramente, muchas veces nos queda más claro, ¿no? Si lo vemos reflejado en historias reales o en historias basadas en hechos reales, y sobre todo si lo vemos, ¿no? Nos podemos poner en la piel.
Todo importa, ¿no? Las palabras, como ahora mismo estamos haciendo, la música, el teatro, el arte, el mirar a otra persona a los ojos, ¿no? Pero el cine, los documentos del cine sobre todo, ¿no? Y la música tienen un impacto también sobre, a la hora de ponerte en la piel del otro, ¿no? De empatizar, de trascender a nuestro día a día, nuestras preocupaciones y un poco buscar, pues, otras miradas, ¿no?, sobre un mismo asunto. Yo creo que es interesante.
Pues nos queda muy claro. Muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y sobre todo informando y trasladando información que quizás hay gente pues que no conoce o no está tan metida, ¿no?, en todos estos asuntos. Gracias por atendernos, Chema Santana. Un saludo. Buen día.
Para mí, gracias a ustedes por contar conmigo. Para mí ha sido una responsabilidad por todos los muertos, ¿no?, por todas estas personas que no pudieron llegar, pues seguir hablando de las que sí lo hacen.
Estaremos muy atentos y seguramente habrá más llamadas. Muchas gracias por saludarnos. Muchas gracias. Buen día.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Nos vamos hasta Teror porque ha bailado, ha reído y ha celebrado ese festival de arte en la calle, pero hay que destacar que este viernes se ha dado pues salida, ese pistoletazo de salida a la fiesta de nuestra patrona. Y para ello vamos a saludar a Enoch Acosta, él es el concejal de festejos del Ayuntamiento de Teror. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
La verdad que muy bien, y me imagino que ustedes, el día a día cuenta, ¿no? Porque ya están esas fiestas sí, que llevan un año organizando y que son tan importantes, no solo para su municipio, sino para toda la isla de Gran Canaria.
Por supuesto, todos los caminos
llegan a Teror.
Llegan a Teror, exactamente, y es una fiesta en la cual todos los Gran Canarios y Gran Canarias tienen algo que decir o algo que pedirle a nuestra patrona, la Virgen del Pino. Y bueno, desde el pasado viernes esto es un no parar, ya porque una cosa es toda la actividad previa, como bien dice, casi un año desde que acaba una fiesta empieza a preparar la siguiente. Pero desde lo que es el pasado viernes que comenzó el pregón con la actriz Lili Quintana, ya es un no parar.
Es uno para
una actividad tras otra, preparando, organizando para que todo salga bien, para que todo el mundo se sienta a gusto como en casa, tanto nuestros vecinos y vecinas como las personas que nos visitan, y que los eventos que se han organizado pues tengan esa calidad que lo que Gran Canaria y Gran Canaria se merecen.
Además, este espectáculo, Festival de Arte en la Calle en Pie, este festival, la verdad que junta también muchísimos actos, ¿no? No solo el teatro, sí, música, sí, circo, humor. este año han apostado por juntar pues todas estas artes y ponerlas en el municipio, sobre todo en las calles, ¿no? Que para que sea mucho más cercano a los ciudadanos.
Sí, el festival en pie ya, si no me equivoco, son 12 ediciones que lleva, pero ha ido poco a poco creciendo, claro, trayendo pues quizás nombres un poco ya más relevantes. También es verdad que solemos intentar viajar y conocer lo que otros festivales en la península ibérica hacen, y no se trata de copiar, sino un poco de evolucionar, claro, y eso nos ayuda muchísimo. Nos vamos todo el equipo de cultura y festejo a ver otros festivales de las mismas características, porque viendo es como se aprende. Y este año yo creo que la ciudadanía ha respondido, siempre ha respondido, pero este año ha sido algo que a nosotros nos ha encantado, y es nuestro mayor premio, nuestro mayor regalo, el que los ciudadanos y ciudadanas, ya sean de Teror o sean de cualquier otro municipio de la isla, se sientan a gusto con lo que se ha programado, y así lo han hecho, nos lo han hecho saber, y sobre todo a través de los aplausos, ¿no? Y no hay mayor regalo del que el ciudadano se encuentra a gusto con lo que se programa.
¿Y qué nos vamos a encontrar en los días que quedan? Sabemos que
estamos empezando,
por eso me gustaría que destacara, por ejemplo, esta semana, los eventos más destacables que le pueda llamar la atención al oyente. Yo sé que están empezando, que llevan un año además organizándolo, y luego también me gustaría preguntarle por esa aplicación que han sacado, no solo de senderismo, sino también de esas promesas, que se inició el tema de las promesas de manera pues digital, de una manera un poco tímida, ¿no? Y quizás ahora pues se está haciendo y se ha popularizado muchísimo. Pero vamos a, Enoch, vamos a poner el foco ahora mismo en los días, en los eventos que quedan.
Sí, bueno, ya desde, tenemos dos días un poco así para organizar ya todo, sí, porque desde el día 30 ya se pone el play y no paramos hasta el día, claro, 17 prácticamente, pero esta semana pues tendremos uno de los grandes espectáculos y una de las grandes cosas canarias, como es Olga Serpa y Mestizay, con su espectáculo Vereda Tropical, será a las 9 de la noche en el escenario de la Plaza de Sintes. Luego el día 31 es un acto más protocolario, donde se dará a dar cuenta de lo que es el acto de honores y distinciones. Será en el pórtico de la Basílica del Pino, hemos hecho un cambio de ubicación. Uh-huh. Y seguidamente el concierto del grupo Ad Libitum, otra voz canaria espectacular como la de Ana Gil. Como ves, pues intentamos también que nuestros artistas tengan cabida en la Fiesta Mayor de Gran Canaria. El día 1 de septiembre, pues es el inicio oficial de la festividad del Pino a nivel religioso, con la subida de la bandera a las 12 del mediodía, acompañado de Banda Las Palmas y de Papahuevos, Traca Voladores. Y también, pues por la noche comenzamos a darle vida a la juventud también, con la gran Sofía Elas y DJ Ray Castellano. El día 2 de septiembre se celebra por parte del Cabildo, que también apuesta mucho por la festividad del Pino, siendo la fiesta de todos los Gran Canarias, con una nueva edición del Festival Teresa de Bolívar. Sí. Y seguidamente, eso será a las 9 de la noche en la Plaza de Sintes, y seguidamente verbena con la Orquesta Tamarindo, la Mecánica by Tamarindo, y DJ Desire Santana. El domingo 3 de septiembre, para mí yo creo que es uno de los eventos que va a marcar,
¿eh?
Sí, no, más que oficial, que va a marcar un antes y un después, porque vamos a ver a la banda de música de Teror acompañando a dos grandes voces del panorama nacional e internacional, como son Rocco y Paco Arrojo, tributando las canciones, homenajeando al gran Camilo VI. Un espectáculo que esperemos, miramos para el cielo, porque ha cambiado en Teror la climatología radicalmente. No llueve, pero asusta un poquito. Y creo que van a sonar los temas más conocidos de Camilo VI, un repertorio de una hora y media prácticamente, donde la banda de música de Teror, junto con estas dos grandes voces, pues van a dar un gran espectáculo en la Plaza de Sintes. Si quieres, pues sigo avanzando. Sí, sí. Programación. El 4 de septiembre es otro de los eventos que el Cabildo apoya y que organiza junto con el Ayuntamiento, que es la grabación del programa Tenderete. El día 5, tras la bajada de la Virgen, que será en torno a las 7 de la tarde, que es la misa, después de la misa será la bajada de la Virgen del Pino desde su camarín, ya la tendremos más cerca de nosotros hasta el día 24 de septiembre, que vuelva a subir, y luego nos visita la gran Marta Sánchez. Marta Sánchez estará con nosotros a partir de las 9, 9 y media de la noche, en el escenario principal de Sintes. El 6 de septiembre ya el tradicional encuentro folclórico de Gran Canaria con representación de todas las islas del archipiélago y una parranda base organizado también por el Cabildo de Gran Canaria. Y el día 7, pues todos los caminos llegan aquí, evidentemente a Teror, el día de la romería ofrenda. Ya, bueno, por la noche verbena con DJ Promaster, con las ladies, con The Music, esperando que la ciudadanía en general pues se comporte, que haga caso a todas las directrices que marcan los organismos oficiales, sobre todo seguridad y emergencia, para tener el menor número de problemas posibles, ¿no? Y de altercados y sobre todo velar por la seguridad de nuestros peregrinos, ¿no? Que vienen a postrarse a los pies de la Virgen del Pino, a pedirle, a rezarle, a robarle, ¿no?
Eso, por supuesto. Sí, es que además es un momento muy emotivo, ¿no? Porque además el municipio se ve como se convierte de una manera en la que, bueno, hay muchos peregrinos que no solo van en los días grandes, ¿no? Digamos, en ese día de romería ofrenda, sino que están a lo largo de todo el septiembre, digamos, sí, o incluso a finales de agosto, acudiendo al municipio pues para pedir, para ver a la Virgen, que por cierto, ¿ya ha bajado de su camarín?
Perdona, no te entendí
que
muy
si
bien.
Ya ha bajado la Virgen de su camino.
No, decía anteriormente que baja el día 5.
El día 5.
Está desde el 5 hasta el 24, este año hay una semana más, para que todos los peregrinos puedan visitarla con tranquilidad y esté más cerca de nosotros. Eso será la misa a las 7 de la tarde del día 5, la Virgen empezará a bajar en torno a las 8 menos cuarto aproximadamente, y ya luego pues todos podrán visitarla organizadamente y acercarse un poquito a ella.
Pues nos quedamos con esa reflexión y sobre todo mucho respeto a esas tradiciones, a esas fiestas que hacen en el municipio, porque sin duda alguna están mucho tiempo trabajando y al final todos nos gusta ser respetuosos con nuestras tradiciones, nuestra patrona, nuestras fiestas y sobre todo pues lo que queremos es un ambiente pues positivo.
Es lo que intentamos, lo que se intenta también es que las familias disfruten, por eso hemos querido también que esta fiesta sea una fiesta para toda la familia, por eso los artistas para diferentes targets de edad, por un lado, pues como decía antes Marta Sánchez, el día 8 de septiembre por la tarde Víctor Manuel, para los más jóvenes también, aparte de Sofía Ela, pues Mau y Ricky comienzan su gira internacional en Teror, junto a otros artistas canarios. La verdad que, bueno, se ha intentado hacer un programa muy heterogéneo para todas las edades, todos los gustos, y finalizar los actos más festivos con la verbena canaria del día 16 de septiembre. Sí. Nosotros desde Teror lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Ahora depende de la ciudadanía el que todo vaya fluyendo con normalidad, con tranquilidad, y que si hay algún pequeño percance sea lo mínimo posible, alguna rozadura, alguna ampollita, y que no se tenga que hablar de Teror por algo que no sea Nuestra Señora la Virgen del Pino.
Enoc Acosta, muchas gracias por atendernos y estoy segura que estaremos igualmente, estaremos muy pendientes. Y además, recordarle a los oyentes que el jueves estaremos en Teror para hablar sobre todas estas cosas y sobre todo estos eventos y sobre todo para vivir el pino por dentro, que al final es lo que más nos gusta a nosotros. Muchas gracias, buen día.
Aquí les esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 28 de agosto, carne de cerdo troceada a 5,99 euros el kilo. Y cerveza Estrella Galicia Especial. Botella de 20 centilitros, el pack de 12 unidades a 4,99 euros. Recuerda, hasta el 28 de agosto. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
COPE más Gran Canaria.
Hace unos minutos hablábamos con Enoca Costa, es el concejal de festejo del Ayuntamiento de Teror, y es que ahora mismo vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, porque el Ayuntamiento de Teror ha conseguido la distinción de hijos adoptivos del municipio al patrono de la Virgen del Pino, que se encuentra al otro lado del teléfono. Agustín Manrique de Lara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carla.
Enhorabuena por esa distinción. ¿Qué significa para usted que le hayan dado pues esa distinción de hijo adoptivo del municipio?
Bueno, pues la verdad es que es una alegría que no esperaba, ¿no? Porque cuando te sientes querido, y siempre me he sentido querido en la Villa de Teror, ¿no? Con una comunidad que para mí es entrañable de siempre, aunque yo no haya nacido ahí, pero sí que me he sentido parte. El que esa comunidad decida que formas parte de ella y te adopte de alguna manera, pues desde luego es un motivo de alegría, ¿no? De alegría, y además parece que vuelvo a Teror ahora de otra manera, ahora sí que estoy en casa de verdad, ¿no?
¿Qué es el patrono de la Virgen del Pino, Agustín, para las personas que no lo sepan?
Bueno, el patronazgo de la Virgen del Pino es un privilegio canónico tradicional, antiguo, que sus orígenes los tiene en el acompañamiento, la preservación, la custodia de la imagen a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. En estos momentos la misión del patrono está condicionada a lo que el párroco de la Villa de Teror, el párroco de la Basílica del Pino y el obispo pues van decidiendo en cada momento, y las funciones básicas es el acompañamiento de la imagen de la Virgen del Pino en sus salidas a la Basílica.
Que además usted siempre ha estado bastante vinculado, le hemos visto en esas romerías, hemos hablado con usted en esas romerías ofrendas, y siempre ha estado muy vinculado con el municipio de Teror. Entonces me imagino que le hayan pues dado esta distinción, como bien apuntaba en nuestros micrófonos, es un orgullo, ¿no? Me imagino también que habrá sentido eso cuando recibió esa llamada.
Pues sí, la verdad es que me sorprendió la llamada del alcalde muy temprano por la mañana para decírmelo. Y fue una alegría enorme, ¿no? Es un honor el que una comunidad, y una comunidad con tanta relevancia, desde luego para mí la tiene, como es la Villa de Teror, te acoja como un miembro más de la familia. Es muy bonito.
Agustín, me gustaría preguntarle también acerca de esa subvención del Cabildo de Gran Canaria para restaurar la casa de los patronos. ¿Qué significa para ustedes que se lleve a cabo esta rehabilitación?
La colaboración del Cabildo con el patrimonio histórico de Gran Canaria es muy intensa, muy, muy intensa. Uh-huh. Y la verdad que el mandato de Antonio Morales ha intensificado muchísimo el compromiso del Cabildo con el patrimonio histórico y la preservación de las costumbres, la preservación de las tradiciones canarias, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las funciones que ejerce la Casa de los Patronos, que por objeto fundacional pues tiene el encargo de preservar, divulgar, difundir todas las tradiciones canarias, especialmente las vinculadas con la tradición de la Virgen del Pino y todo lo que tiene que ver con su estancia en Teror, ¿no? Desde ese enfoque, pues la colaboración empezó en el mandato pasado con el apoyo para la redacción de todos los proyectos necesarios para la rehabilitación integral de la Casa de los Patronos. Eso ya se ha hecho. Ya se ha obtenido licencia para la primera fase. La segunda fase está en estos momentos en patrimonio histórico, en tramitación, y ya afortunadamente podremos empezar con la primera fase después de las fiestas, en las que empezamos ya a tener perfectamente identificado y adjudicado quién va a ejecutar las obras de rehabilitación de toda la parte trasera, la parte menos antigua y la de menos protección, pero que cumple una función esencial en la casa de los patronos.
Agustín Enrique de Lara, darle la enhorabuena otra vez. Seguramente a lo largo de estas fiestas del municipio de Teror, seguramente hablaremos con usted y estará presente y le veremos. Así que, pues, darle la enhorabuena. Muchas gracias por atendernos en nuestros micrófonos y estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo. Muchas gracias. Buen día.
Gracias, Carla. Nos veremos en las fiestas porque ustedes también son unos clásicos tradicionales de las fiestas. No puede dar fiesta
así
a los patronos sin cope.
Así gracias. Es, así es. Muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Pues ya saben, la verdad que las fiestas del Pino están a la vuelta de la esquina. Nosotros, con esta canción, Caminito de Teror, que sin duda alguna nos recuerda a todas esas tradiciones, a nuestra cultura, a estas fiestas patronales, a nuestra Virgen de Teror, que sin duda, a nuestra Virgen del Pino, mejor dicho, que se encuentra ahí, que va a bajar de su camarina el día 5 de septiembre hasta el día 24. Pues con esto hacemos un punto y final en esta mañana de COPE Más Gran Canaria. A Marcelo Cordobés ha estado en la parte de realización, Carla Larrabeiti al micrófono, y ahora escuchen el boletín informativo y será mañana cuando volvamos con más temas, más noticias aquí de nuestra tierra, sobre todo de nuestra isla de Gran Canaria. Que tengan un buen comienzo de semana. Hasta mañana.